Continuamos en el tiempo del curso de acceso y lo hacemos con nociones jurídicas básicas. En esta mañana nos acompaña el catedrático don Manuel García Garrido, al que damos la bienvenida, como todos los años. Bienvenido y buenos días.
Muchísimas gracias. Siempre para mí es una gran satisfacción, primero, el dirigirme al público de alumnos que por primera vez oyen estos programas, y el segundo también en contar con su colaboración.
Precisamente creo que lo primero debe ser dirigirnos a los alumnos, porque quizás estén un poco perdidos con esta asignatura de nociones jurídicas básicas que se han encontrado aquí como una introducción al derecho. Es muy probable que nunca hayan dado nada similar a lo largo de sus estudios previos. ¿Qué es lo que van a encontrar durante este curso y qué es lo que van a aprender y en qué se les va a preparar para poder cursar derecho ya el próximo curso?
Vamos a ver, sí, efectivamente, tiene usted absoluta razón al decir que no han tenido muchas ocasiones. A diferencia de otros países de nuestro entorno, donde una de las materias que se estudian en el bachillerato, en la enseñanza media, es precisamente el derecho, por una razón fundamental, porque el ciudadano desde que nace hasta que se muere se va a tropezar con el derecho. Es decir, desde que sale uno en el coche, le ponen una multa al guardia, el guardia celoso, pues ya tiene que hacer un recurso. Si va a casarse, pues tiene que ir al registro civil. Hasta para morirse, pues hay que pedir un certificado de defunción. De modo que el derecho puede decirse que tiene un ámbito personal que abarca toda la vida de una persona y que es importante. De modo que como no hay, no sé si en esta famosa educación para la ciudadanía que hay ahora irán a introducir, me temo que no. Se hablarán de otros términos, de política y de cosas. Pero el derecho es necesario. ¿Qué ocurre? Que cuando un alumno llega a la carrera de derecho, pues resulta que se encuentra con asignaturas como el derecho romano, como la filosofía del derecho, como el derecho procesal, derecho civil, etcétera, de lo que nunca ha oído hablar. Entonces aquí pretendemos que por lo menos el alumno tenga una idea de lo que va a estudiar, que puede servir además como contraste vocacional, y me refiero porque muchas veces el alumno elige derecho pensando pues en las salidas, en que el padre era jurista o que el ambiente familiar, y realmente a lo mejor no le gusta el derecho, el derecho como todo, pues hay que ser un poco aficionado al derecho,
tiene que gustar.
Puede ser que el alumno cuando lea este libro diga, pues qué rollo, esto no me interesa, me interesa mucho más la historia, me interesa más la literatura o la psicología. Y es preferible que sea así, porque antes de que pierda un curso o dos cursos en darse cuenta que esta no es realmente su vocación. El derecho tiene una ventaja enorme, que es que da una formación, yo diría, con un vocablo moderno, pluridisciplinar. Es decir, el que estudia derecho estudia muchas cosas más que derecho, porque es presupuesto imprescindible pues saber algo de historia, saber algo de filosofía, hacer algo de economía, de modo que en este sentido es pluridisciplinar, pero claro, diríamos que el derecho tiene una triple dirección, si me permite que lo diga para estos efectos de la presentación. Tiene una dimensión científica, hay una ciencia del derecho, son generaciones de juristas que se han dedicado a estudiar científicamente el derecho. Tiene una dimensión histórica. El derecho, en esta ciencia no existen laboratorios. El laboratorio del derecho es la experimentación histórica, es decir, saber cómo ha sido el derecho a lo largo de todos los periodos de nuestra historia, desde sus orígenes, que el más importante origen es el derecho romano, que fueron los inventores realmente del derecho, hasta la actualidad. Y por último tiene una dimensión práctica. Los jueces y los juristas son los que aplican el derecho. De modo que en esta triple dimensión es lo que intentamos con este libro, que no es muy extenso, es un libro.
Le iba a preguntar por el libro, este libro que se llama Iniciación al Derecho, y bueno,
exactamente.
Usted es uno de sus autores.
Sí.
Este libro contiene un poco todo lo que deben saber para encontrarse preparados y empezar la carrera de derecho el próximo curso, pues ya con cierta seguridad y por lo menos, como usted decía, sabiendo si les gusta o no les gusta.
Sí, efectivamente. Bien, diríamos que es subtítulo, porque hay el famoso título de Introducción al Derecho, pero los alemanes de las introducciones a las distintas ciencias llegan a escribir hasta 10 volúmenes antes de entrar. Este sería, diríamos, el umbral para entrar en una ciencia. Por eso nosotros lo llamamos iniciación, porque tanto el profesor Fernández Galeano, que desgraciadamente ya no está con nosotros, pues hemos pensado que sería el título de iniciación, porque es iniciarse en el derecho, en esta triple dimensión de la que yo hablaba antes, científica, histórica y práctica, ¿no?
Usted nos ha hablado de esta triple dimensión también de, bueno, de este libro que tienen que preparar, de esta iniciación, que se trata de eso, de una iniciación, y que el derecho, bueno, nos rodea. Vivimos inmersos en el derecho, pero en realidad, ¿qué es el derecho? ¿Cómo lo podríamos definir?
Ha habido muchas definiciones de derecho. Desde definiciones, diríamos, un tanto teóricas y aspirar a, como la famosa definición romana de jus es ars boni et equi. El derecho es el arte de lo bueno y de lo justo. El derecho aspira a crear entre los hombres o a introducir entre los hombres lo bueno y lo justo. Ahora bien, el derecho es, desde esta definición de tipo teórico hasta la última definición práctica que puede darse, que es el derecho es lo que mandan los jueces, como decía mi querido maestro don Álvaro Dors. Porque efectivamente los que aplican el derecho son los jueces. De modo que los que tienen la última palabra, en el fondo, en el derecho, pues son los jueces. Pero claro, el derecho está formado por una legislación, está formado por unos criterios, unas leyes que tienen que elaborar el Congreso y el Senado, los órganos legislativos. En el mundo del derecho, pues hay infinidad, diríamos, de perspectivas y de orientación.
Por un lado está escrito, por otro lado interpretado.
Exactamente. Una cosa es la ley escrita, y otra cosa es la ley interpretada. La escriben los legisladores y luego la interpretan los jueces. De todas maneras, para introducirnos en la idea del derecho, pues hay que pensar que el derecho es un cuerpo de normativo, diríamos, un cuerpo que se refiere a las relaciones humanas. Evidentemente, el derecho no abarca más que las relaciones humanas. Y dentro de las relaciones humanas, ya acotando más, pues el derecho marca, tiene dos aspectos fundamentales, yo diría. Un aspecto es el derecho como concesión de privilegios o como concesión de facultades. Por ejemplo, el propietario tiene la facultad de habitar su casa. El arrendatario de un fundo rústico tiene la facultad de cultivar el fundo rústico. Ese aspecto, diríamos, un aspecto positivo del derecho. Pero es que también tiene un aspecto negativo, que es el aspecto de la sanción. El que incurre en una falta, en un delito contra la comunidad, el que con su conducta demuestra que desarrolla o que realiza actos antisociales, entonces el derecho le sanciona. Y este sería, diríamos, el segundo aspecto del derecho.
Sería el derecho, la parte negativa.
Exactamente.
Por una parte.
El derecho como creador de facultades y obligaciones, y el derecho como sancionador. De modo que estas dos, yo diría, que no se pueden olvidar. Por otra parte, como rasgos generales del derecho, que supongo que le interesará a usted, pues el hombre, desde que nace, pues tiene una cierta intuición, si no del derecho, por lo menos de la justicia. Los niños, ya con muy corta edad, y dicen, pues esto no es justo, le dicen al padre o a la madre cuando los castiga, y creen que el castigo es inapropiado, pues dicen enseguida, esto ya es una cosa que el hombre nace con este sentido innato, ¿verdad?, de la justicia y del derecho. Luego, el derecho es un factor civilizador y cultural, que duda cabe que los pueblos primitivos pues se regían por leyes muy, 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 diríamos, de muy escasa trascendencia. En fin, la primitiva ley conocida era la ley del talión. Si tú me haces un daño,
diente,
yo te hago el mismo daño, o te hago. Luego ya, pues todo esto se fue ya civilizando, y en lugar del talión había una compensación económica, se pagaban tantas ovejas o tantas cabezas de ganado para que se renunciara a la venganza, y luego ya por último, pues se impone un código de conducta para todas las personas y para que se sepan cuáles son los delitos que están castigados por el ordenamiento jurídico.
Estos serían rasgos generales del derecho. Y ya he dicho antes, y volvemos a ello, que el derecho es una realidad humana.
Exactamente.
Es decir, que el derecho está presente entre los hombres.
Entre los hombres, evidente.
Y cuando hablamos del ámbito de lo jurídico, ¿de qué estamos hablando?
Cuando hablamos del ámbito de lo jurídico, estamos hablando, pues, de para determinar la acción del derecho, se puede decir que primero, ya lo ha dicho usted, un elemento regulador de acciones, un regulador de actos humanos. Estos humanos tienen que tener las características de ser conscientes, voluntarios y libres, es decir, ser conducta. El derecho regula las conductas humanas, ¿verdad? Luego hay, el derecho se refiere específicamente a las conductas llamadas de alteridad, referidas a otra persona. Normalmente lo que el derecho regula son las relaciones entre dos personas, un acreedor, un deudor, un ofensor y una víctima en el derecho penal, es decir, siempre el Estado y los ciudadanos, siempre hay este concepto de la alteridad, es decir, regula en los actos de uno, pero que se refieren a otro.
Siempre con relación.
Siempre en relación con otro. Y naturalmente estos actos de alteridad se tienen que referir de un modo especial al grupo social, porque hay actos de alteridad como son los actos morales o los actos religiosos que por no tener trascendencia, diríamos, con respecto al grupo social, pues no son objeto del derecho, son objeto de la religión, de la moral, de otro tipo.
Quiere decir que no todos los actos humanos son actos de derecho.
No todos los actos humanos son actos, porque hay normas morales que regulan los actos internos. Para que sean regulados por el derecho tienen que ser actos externos. Es decir, si uno, el pensamiento naturalmente no delinque. Los revolucionarios franceses hasta la actualidad. Una persona porque piense no delinque. Ahora, si ese pensamiento consiste en insultar a una persona o en provocar una riña o tal, en ese caso ya sí. O sea que eso ya exterioriza el pensamiento. Que si el pensamiento no delinque, la acción sí delinque.
La ofensa está en hablar y en decirlo públicamente.
Exactamente.
Hablamos del ámbito jurídico y hablamos también de que la aceptación del término derecho. ¿Por qué hay acepciones del término derecho? ¿Cuáles serían estas acepciones?
Bueno, ya he empezado diciendo que para los romanos el derecho estaba muy ligado a la justicia, ¿no? Y la justicia consistía en tres preceptos fundamentales. El no dañar a otro, alter non ladere, y darle a cada uno lo suyo, jus un quae que tribuere. Es decir, que fundamentalmente, el precepto fundamental es no perjudicar a otro, y después el derecho da a cada uno lo suyo, jus un quae que tribuere, ¿no? Y honeste vivere, que sería una regla moral, que sería la tercera de las reglas. Pero todo esto, antes de ser una regla jurídica, pues han sido reglas filosóficas, que han sido escritas desde los clásicos griegos, Platón y Aristóteles hasta nuestros días, en el pensamiento, y por eso el derecho está muy implicado en la moral. Es más, en los primeros tiempos, no ya en los orígenes de la humanidad, sino en las primeras épocas, el derecho era lo que mandaba el dios, es decir, el código de Hammurabi, que es uno de los códigos más antiguos, pues es lo que dice el dios Sol. El dios Sol es lo que determina. Hoy mismo, pues, existen interpretaciones del derecho que están totalmente absorbidas o implicadas en la moral. Pues, por ejemplo, el derecho judaico, pues, Moisés dijo en el monte los 10 mandamientos y todo
eso. En el mundo islámico también, pues.
Mundo islámico, efectivamente, usted lo ha dicho, es decir, es lo que dice el Corán, entonces todo se interpreta en relación con el Corán. El derecho laico, diríamos, existe desde que existió Roma, los juristas romanos. Los juristas romanos separaron ya muy pronto lo que era la religión, el ámbito de lo religioso, de lo que era el ámbito de lo jurídico. Una cosa es el culto a Dios y tal, tal, sin que se pueda negar con ellos que el mismo derecho laico tiene también una implicación de tipo religioso.
Hemos explicado qué es el derecho. Ahora deberíamos entrar en cómo es el derecho. Vamos a tener un programa, pues, para explicar cómo es el derecho. Pero aquí ya es entrar en una materia más ardua y mucho más larga, y sí me gustaría por los últimos minutos empezar a anunciar un poco lo que se va a ver en ese programa. Por ejemplo, habla de derechos objetivos. ¿Qué es el derecho objetivo?
El derecho objetivo consiste en una serie de normas de conducta que el derecho determina, sobre todo con los caracteres que habíamos antes hablado, de la alteridad, de la importancia para el grupo social, etcétera, y que están plasmados en una serie de normas. Este sería el derecho objetivo. Y a diferencia de eso,
estaría el derecho subjetivo.
El derecho subjetivo, que sería aquel derecho que concede facultades o concede determinados aspectos de normas de conducta positivos a los particulares, diríamos. Es decir, para entendernos, el Código Civil regula el derecho de propiedad. Es decir, define qué es la propiedad, cuáles son los límites del derecho de propiedad, etcétera.
Eso sería un derecho objetivo.
El derecho objetivo. Y el derecho subjetivo es el que concede al propietario las facultades de defender su propiedad. Primero, uti frui avere possidere, que ya lo decían los romanos, el derecho de usar y disfrutar y de defender como propias las cosas, ¿eh? Y entonces eso sería estas facultades que se dan al sujeto para usar, percibir los frutos y defender sus cosas, entraría en la parte del derecho subjetivo.
¿Podría haber y puede haber derecho conflicto a veces entre el derecho objetivo y el derecho subjetivo?
Puede haber conflictos, y de hecho, pues muchas veces las normas no son todo lo, el derecho legislado, diríamos así, no es todo lo completo. Y sobre todo el derecho legislado, algunos le llaman el derecho en conserva, el Código Civil, por ejemplo, es un derecho en conserva. Y en cambio la jurisprudencia es un derecho dinámico, es decir, pone esas normas, diríamos, que pueden ser más o menos antiguas o estar más o menos superadas, en relación con las necesidades sociales presentes. Por eso, claro, puede haber alguna antinomia, puede haber algún conflicto entre un derecho objetivo y un derecho subjetivo, y para eso están los tribunales.
Para entrar ya un poco quizá en la práctica y que lo entiendan mejor nuestros oyentes, a la vez que van surgiendo pues nuevos problemas en el derecho, por ejemplo, pues ahora tenemos el problema de Internet, de la legislación en la red, que está todavía un poco sin legislar, ahí sería la jurisprudencia la que entraría caso por caso.
Efectivamente, es la jurisprudencia, bueno, las fuentes del derecho son la ley, los principios generales del derecho y la costumbre. Es decir, muchas veces los tribunales, que tienen esta labor de adecuar el derecho a las necesidades del presente, pues va por delante de lo que es el derecho. Y usted lo ha dicho muy bien, pues toda la parte de todo el tema del derecho informático que antes no existía. Hoy el contrato antes se hacía por escrito, y si era una propiedad, un inmueble o mueble, lo hacía un notario, había que ir al notario, y no se sigue haciendo así. Pero aparte de eso se puede hacer por internet, se puede hacer por vía informática, es decir, una persona redacta un contrato informático con la firma que se llama también la firma informática y puede llevar a cabo contratación. Normalmente la compraventa de cosas muebles hoy se hace en gran medida, en buena parte se hace también por internet. Uno quiere comprar una cosa y a veces uno se equivoca, cuidado, y puede comprar una cosa que no desea, porque a veces sucede eso también. Pero muchas personas pues van y ahí encuentran mejores ofertas y entonces en internet pues hay una oferta y una aceptación, que son los elementos del contrato, es decir, que dos partes se pongan de acuerdo, y eso pues naturalmente ha variado muchísimo, evidentemente.
Por tanto, tenemos pues el derecho objetivo por un lado y el derecho subjetivo por otro. Uh-huh. ¿Algo más en esta introducción de cómo es el derecho, que como digo veremos en un próximo programa?
Bueno, el derecho tiene una serie de caracteres. Primero los tiene el derecho objetivo y después los tiene el derecho subjetivo. El derecho tiene como carácter la generalidad, es decir, se legisla para el grupo, para la nación, para la comunidad autónoma, ahora las comunidades autónomas, para los municipios. Tiene el derecho, es imperativo, es decir, no ruega, no dice, mire, si me hace el favor. No, el derecho establece un mandato imperativo. Este mandato imperativo, no se puede desconocer el carácter imperativo del derecho por el cambio de las circunstancias. El derecho no puede ser nunca circunstancial. Esta interpretación que a veces se lee en los periódicos de que depende el derecho de las circunstancias es absolutamente falsa. Y además va contra el derecho, contra la esencia del derecho. El derecho, mientras existe, mientras hay una ley que exista, ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado, obliga y no depende de las circunstancias para su aplicación.
En todo caso, habría que cambiar la ley para que las circunstancias
fueran
otras. Exactamente,
había que derogar la ley, crear una ley nueva, pero mientras esa ley exista, la ley hay que cumplirla. Es decir, no existe un respeto circunstancial de la ley. O existe un respeto general de la ley, o no existe ley. Entonces estamos entrando en un terreno que esto conduce a la anarquía.
Quizá total. Lo que ocurre es que se quiere ir tan deprisa en todo y a veces todo tan confuso.
Pero,
que
claro,
no se tiene.
Que si se va muy deprisa, pues sobre todo deprisa las declaraciones que se hacen. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo los políticos, con no hacer declaraciones que a veces están dentro del propio sistema del derecho y del Estado de Derecho, que es el que no anima. Bueno, también ya de la alteridad hemos hablado. Y por último, coercibilidad. Este es de los aspectos más discutidos del derecho, que supone que el derecho ejerce una coacción. Dice, hombre, ¿cómo puede ser que me fuercen a mí a cumplir una cosa que no quiero? Pues que es que es evidente. Es que para hacerse presente el derecho tiene que ejercer una coacción. Esa coacción se ve de una manera más clara pues en el derecho penal, por ejemplo, pues la ecuación es que al que comete un delito, pues hay que llevarlo a la cárcel. Se le castiga, tiene una sanción. Y luego, el que incumple un contrato, pues naturalmente el tribunal lo condena a pagar los daños y perjuicios que ha causado ese incumplimiento. Es decir, no existiría derecho si no existiera este rasgo de coacción. No se puede prescindir del rasgo de coacción.
Y aquí yo le querría hacer una pregunta ya prácticamente para terminar, porque nuestro tiempo se ha acabado. ¿El desconocimiento de la ley no tiene...? Os quiero decir que tú desconoces la ley, pero aún así se te puede castigar.
El Código Civil dice, la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento. Es decir, que nadie puede alegar ignorancia cuando todos estamos obligados a conocer. Es verdad que la ley hoy no la conocemos ni siquiera los juristas. Hoy la ley está en los ordenadores, entonces las leyes son tantas, tan abundantes, tan extensas, que no hay nadie, por mucho que se dedique toda su vida a eso, a conocer el derecho. Conocemos una parte del derecho.
Pero aún así tendríamos la obligación de conocerlo.
Efectivamente.
Pues como digo, en el próximo programa hablaremos y entraremos muchísimo más en este tema de cómo es el derecho. Muchísimas gracias, profesor García Garrido.
Gracias a usted.